A finales del 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por la alta contaminación de dióxido de nitrógeno en las ciudades de Madrid y Barcelona, incumpliendo con la norma comunitaria de calidad de aire de esas zonas urbanas. El dióxido de nitrógeno es una sustancia tóxica que está asociada a los vehículos de combustión y desde el 2010, Madrid y Barcelona, ciudades que concentran más del 15% de la población española, han superado de manera sistemática los niveles permitidos de NO2. De ahí la condena del tribunal, que por el momento solo obliga a España a poner en marcha planes de mejora de la calidad del aire. Pero si persiste la contaminación del aire por altos niveles de dióxido de carbono, se podrían hacer acreedores a una sanción económica de millones de euros.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Las ciudades consumen el 80% de la energía del mundo y son responsables de un 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, un poco más de la mitad de la humanidad vive en una ciudad. En México, la proporción es todavía mucho más grande. El 80% de las personas mexicanas vivimos en alguna ciudad. Es decir, los poquitos contaminamos mucho más el resto del planeta. ¿Qué pasa con las ciudades y el medio ambiente? Pues fíjate, Cuauhtémoc, estamos en otro episodio de este podcast que el día de hoy vamos a hablar sobre ciudades y medio ambiente. Cuauhtémoc León, que es un expertazo en los temas de medio ambiente, y yo, Aleida Calleja, que soy una vil aprendiz de los temas ambientales, pero que cada vez me está gustando más este asunto. ¡Qué terrible! La humanidad se concentra en las ciudades, que la verdad no son tampoco muchas en el mundo, pero quienes vivimos en las ciudades tenemos un consumo de energía, de agua, hacemos mucha contaminación de aire, de ruido. Somos muy poquitos viviendo en las ciudades, pero somos los que más contaminamos el planeta. ¿Cómo está eso?
Aleida, me da mucho gusto que estemos tratando este tema porque la agenda del mundo, la agenda de medio ambiente, no se puede tratar sin mencionar las ciudades, donde estamos concentrados el 80% de la humanidad. Para este tema hemos invitado al doctor Eduardo Santana, un gran amigo, un gran experto ecólogo y que es actualmente el director del Museo de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, en Jalisco. Eduardo, bienvenido a este podcast.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar con ustedes, a divertirme y analizar temas que nos apasionan.
Para calentar motores, ya no nos podemos imaginar una sociedad, no nos podemos imaginar a la humanidad sin ciudades. Ya no podemos hablar de sustentabilidad sin meternos a la agenda de la ciudad y la sustentabilidad. En términos de la ecología, en términos de las relaciones de la ciudad, Eduardo, ¿qué te gustaría decir para arrancar a propósito de nuestra relación con la naturaleza?
Y la ciudad.
Y la ciudad.
Arrasamos con todo, Eduardo.
Pensando profundamente, es una dicotomía falsa lo de la ciudad y la naturaleza. A ver, Cuauhtémoc, si yo te pregunto, ¿cuál es el antónimo de natural? ¿Qué me dices?
Pues artificial.
Claro, pero eso no es correcto, porque ni modo que nosotros, los seres humanos, no seamos naturales. Ni modo que lo que nosotros hagamos sea antinatural. Entonces, en realidad, natural no tiene antónimo. Hace 4 años yo no te hubiera dado esta contestación. Yo hubiera dicho eso que tú acabas de decir. Pero natural es un término que no tiene antónimo porque todo lo que existe es natural. Ese micrófono que tienes frente a ti ahora, los lentes, la computadora con la que yo estoy hablando, todo esto es totalmente natural. Lo que sí tiene antónimo es artificial. Eso sí tiene antónimo, porque artificial quiere decir creado por el ser humano. Y claro que hay cosas no humanas. Entonces, pues yo por ahí empiezo. Yo creo que los historiadores ambientales ahora, y a ellos fue quien se los estuvo escuchando primero, ya no usan la palabra natural para hablar de la naturaleza sin el ser humano. Utilizan el término no humano. Por ahí empiezo.
A ver, Eduardo, siguiendo esa pauta, Aleida, en este espacio hipertransformado, juguemos ahí. ¿No habría, en principio, un espacio más transformado que la geografía que contiene a una ciudad?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que todo viene de la naturaleza, no hay posibilidad. Pero lo que pasa es que las ciudades son espacios que eliminan mucha naturaleza por las casas, por los edificios, las oficinas, las calles pavimentadas, ¿no? Donde el agua ya no puede, pues, pasar a los mantos freáticos. Tenemos que traer agua porque las ciudades nos terminamos el agua y entonces tenemos que traer el agua de otras ciudades y luego la regresamos toda cochina y toda sucia. Generamos un montón de basura. Esa basura, pues, no siempre sabemos, pues, cómo gestionarla. Generamos contaminación del aire porque nos tenemos que andar transportando un montón de gente de un lado a otro. Utilizamos un montón de luz para iluminar calles. Bueno, ya ni hablemos de Las Vegas, ¿verdad? Que cuánta luz utiliza. Es decir, hay ahí una cosa como que no somos amables con el espacio natural.
Eduardo.
Yo creo que para el término de la discusión podemos usar la palabra natural de la manera tradicional, pero el concreto es natural. Todo ese concreto que permeabiliza el suelo es totalmente natural. De hecho, ya es la piedra más abundante sobre la faz de la Tierra. Es uno de los marcadores geográficos que marcan un evento geológico que se le está llamando antropoceno, no época. E igual, todo el aluminio, nunca antes en la historia había habido una capa terrestre de aluminio o de otros metales puros como lo hay ahorita, y eso es natural, inclusive hasta la capa radioactiva que hemos generado con las bombas atómicas. Yo creo que para simplificar la discusión vamos a usar el término natural, pero yo quería mover el tapete de entrada de mencionar de que la ciudad es totalmente natural y también es artificial. Es el espacio más artificial que se ha creado sobre la faz de la Tierra. Entonces, yo creo que el otro elemento, y nace del análisis para el museo que estamos diseñando, es que ya no vivimos en el mundo que nosotros antes tratábamos de interpretar utilizando conceptos como biomas o conceptos tal vez como ecosistemas naturales, entre comillas, porque hemos modificado el 80% de la superficie terrestre. Ya los biomas tradicionales que llamábamos el desierto, el bosque tropical pluvial, los pantanos, el bosque templado, la tundra, etcétera, ya muchas de esas superficies han estado ya cambiadas porque lo que le llaman antrobiomas son o biomas noveles. O sea, son nuevos espacios con combinaciones de especie que nunca antes había existido juntas. Pues la verdad que hemos transformado el planeta de una manera al cual ahorita tenemos que ver cómo mitigamos nuestros daños, cómo nos adaptamos a los cambios irreversibles y cómo frenamos el deterioro que nos va a hacer daño a nosotros mismos y que las ciudades es el motor principal.
A ver, Eduardo, el efecto de nuestra impronta o la impronta en todo el planeta es muy alta. Pero para entrar al espacio más urbano, a la ciudad, la lógica de la ciudad en términos de, podríamos llamarle, sus interacciones o sus necesidades para que siga siendo ciudad. Si el 80% de la población estamos viviendo en ciudades de distintos tamaños, unas muy, muy grandes, la lógica de la transformación y la frontera que le ponemos a las ciudades nos debería remitir a las necesidades y las interacciones. Te pediría, Eduardo, que escogieras una o dos interacciones para que la ciudad presente y futura pueda mantenerse de alguna forma. ¿Y qué implica eso?
Hay tres cosas y solamente tres cosas que se mueven entre el sistema urbano y los sistemas circundantes extraurbanos. Movimiento de materia, movimiento de energía y movimiento de información.
Adiós, a ver.
Esa es la globalidad de la realidad. solamente esas tres cosas. La ciudad es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, aunque los urbanitas creen que es un sistema cerrado. Ese es parte del reto que tenemos, de ese proceso de información, que es un proceso de fortalecer la democracia para que la gente pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, sin tener información no se pueden tomar buenas decisiones. La ciudad mueve tres cosas, y justo era lo que comentaban: agua, es materia, arena, madera, energía, que generalmente viene de afuera. Si recortamos en un mapa la ciudad y la sacamos y la ponemos totalmente desvinculada de su entorno, del sistema del que forma parte, todos los seres humanos se mueren. Bueno, todos no, pero la gran mayoría. Porque la ciudad no es un sistema que se puede autosostener. Necesita esos insumos de afuera. ¿Qué es lo que genera ese proceso? Bueno, pues en gran parte es el comercio. Ahí entramos ahora en la economía de la energía, en la economía biofísica, de cómo compaginamos lo que mueve materia, energía, información y cambia los paisajes del entorno, que es la economía, con el aspecto de la energía que se requiere de afuera para poder mantener la ciudad.
Lo que acabas de hacer es la idea de poder recortar a la ciudad en sus límites, y si la sacáramos de sus relaciones, pues no entra agua, porque el agua viene de fuera. Eventualmente no es suficiente, como en el caso de la Ciudad de México, el agua que se extrae del subsuelo, y se la acabaríamos, que es lo que está pasando. La ciudad en su abasto se acaba su agua y no puede permanecer. La energía que viene de fuera, la electricidad, por ejemplo, es generada por petróleo o por presas, o en este caso por Laguna Verde, y por lo tanto es de fuera. Entonces consumimos la energía, consumimos el agua, consumimos lo que acabas de decir, los alimentos que vienen de fuera, la madera. Eso, en términos del recorte, es insustentable. No se puede sustentar la ciudad, no es autosuficiente la ciudad.
No, pero además hay que decir que el punto es que las ciudades se terminan, las cosas de la naturaleza, en donde se asienta. Y luego se empieza a tragar lo de alrededor, ¿no? Y entonces aquí el gran tema es cómo hacemos más sustentable una ciudad. Por ejemplo, en Monterrey, apenas por habitante tienen 3 metros cuadrados de área verde. ¿Puede una persona vivir con 3 metros de área verde? Se necesitaría como mucho más, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya menos contaminación, que haya más naturaleza? ¿Cómo iríamos a una ciudad sustentable?
El primer elemento es la energía. La ciudad tiene que consumir energía a un nivel que sea adecuado a la producción de energía, ya sea que genere a nivel propio con paneles solares, o que tengan los edificios aspas de viento, lo que sea, o que la traiga de afuera de una hidroeléctrica o de una planta nuclear. Pero el análisis y el balance energético es fundamental. Eso es lo más difícil, y eso hay que vincularlo a la economía. Por eso el tema de la economía biofísica o la economía ecológica, porque requiere poder compaginar física básica y termodinámica con los conceptos de escasez, aspiraciones, comercio, que definen el campo de las ciencias económicas. Y para eso le tenemos que entrar una serie de normas.
Yo ya me hice bolas. Tú dices, un tema central es la energía. Y no importa qué tipo de energía sustentable se utilice, o limpia, le dicen, ¿no?
Renovable
de preferencia, ya sea solar, ya sea eólica, que es por el aire, o ya sea la energía nuclear, que yo siempre he escuchado que es rete mala, pero dicen que ahora es como limpia. Creo que va a ser motivo de otro capítulo de este podcast. Es decir, una vez que resolvamos el tener en las ciudades esas energías limpias, entonces es posible cambiar la lógica económica que tenemos ahora de la producción de bienes y servicios con combustibles fósiles y otro tipo de energías contaminantes. ¿Eso es lo que nos estás diciendo?
Es que a lo que yo me refería era, si la ciudad es una cajita, el consumo de energía dentro de la cajita no puede ser mayor que la energía que le entra de afuera. Esa es una escala chiquita, incompleta, pero es una primera escala. La segunda escala tiene que ser, ahora sí, global, lo que acabas de decir, que la energía finalmente a escala global, la producción de energía no puede ser mayor que la energía que se consume y no puede generar efectos colaterales, vamos a decirlo así, Pero finalmente la entrada de energía tiene que ser constante y en nuestro caso hasta que se acabe el sol, esa es la entrada principal de energía que tenemos. Pero es correcto, el ir a energía limpia es la que necesitamos para una ciudad sustentable.
Déjame meter otro elemento. La caja ciudad y su consumo tiene áreas tributarias, es decir, vienen de fuera, tributan como los viejos imperios que cobraban de afuera, sí. Y colectaban de afuera para mantener el abasto de maíz y de fuerza de trabajo. Entonces, la ciudad depende de lo que está afuera. La energía que entra a la ciudad tiene que estar en balance, que es lo que tú dices. El balance, ¿qué quiere decir? En términos de renovable, toda la energía que consuma la ciudad debería ser en principio renovable, ¿cierto? Porque así no tendrían efectos colaterales.
Ok.
Porque tú quemas petróleo en la termoeléctrica y esa emisión se va para el efecto invernadero. Y si tú tuvieras la energía renovable de fuera, toda renovable de la ciudad, entonces la ciudad tendría una especie de huella cero, ¿cierto?
Sí. Ahora, creo que mira, se va a explicar más fácil si hablo de una parcela agrícola, porque hablamos de la lógica económica. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque nosotros metemos a una parcela de tierra un tractor que hubo energía para construir ese tractor, el petróleo para mover el tractor para el diésel, y además compramos pesticidas, herbicidas y fertilizantes que también consumieron energía y empezamos a cultivar la parcela de tierra y quintuplicamos la producción por hectárea de alimentos y de pronto la lógica económica, lo que le metimos de inversión, le sacamos 10 veces más y eso es económicamente sustentable, ¿ok? Uh-huh. Estamos produciendo alimento, mayores toneladas por hectárea, vendiéndolo en el mercado, utilizándolo y tenemos un proyecto totalmente exitoso. Eso es igual que el comercio a lo interno de una ciudad. Puede ser industrial, puede ser de internet, o sea, puede ser de creatividad, pero económicamente es impecable la lógica. El problema es cuando tú calculas todas las calorías que le sacaste por hectárea a esa parcela con el petróleo, el tractor, el diésel, los fertilizantes, y lo comparas con lo que hubieras sacado con unos bueyes, lo que te sale es que te gastaste muchas más calorías, le invertiste a la parcela de lo que le sacaste. Y eso no es sustentable a la larga. Si en vez de ser calorías, kilojoules, fueran pesos o dólares, uno diría, no, eso no sirve, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ahí es donde el gran reto de cómo compaginamos el balance o la economía de las calorías con la economía de los dólares y los pesos, porque una nos lleva hacia un lado y otra nos lleva para otro lado.
De acuerdo contigo. Ya vimos el tema de la energía, ¿no? Tendría que ser energía limpia, renovable. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con temas como el agua o las áreas verdes? Yo insisto, he visto un montón de ciudades en este país donde no hay un solo árbol en las calles, ¿no? Todo es plancha de concreto. Es decir, ¿cómo tendría que ser el equilibrio entre los temas de consumo de agua, los temas de áreas verdes, que permitan o evitar determinadas contaminaciones que incluso son malas para la salud, como el exceso de luz en las noches que contrapone con que tengas una calle bien iluminada para evitar que te asalten o que haya eventos violentos? ¿Cuáles podrían ser esas posibles soluciones? Les Mira, pregunto a ustedes dos.
Aunque parezca contradictorio, lo más ecológico para el desarrollo de las ciudades es la densificación de la vivienda.
Adiós, ¿qué es la densificación de la vivienda?
La densificación de la vivienda es que vivamos un montón de gente mucho más juntos. Entonces vamos a decir que no es lo mismo 100 departamentos, cada uno cubriendo 150 metros cuadrados de tierra esparcido horizontalmente que 150 departamentos en una torre, uno arribita del otro.
Claro.
Lo más eficiente es que estemos todos así, más juntos en una ciudad. Okay. No es lo que muchos deseamos, queremos tener un jardín, queremos tener área verde, queremos tener
perrito. Bueno, y hay quien quiere tener piscina, ¿no?
Bueno, pues ya te estás yendo más allá. Pero, entonces, a esos espacios, uso más eficiente de la energía, uso más eficiente del agua, uso de menos transporte, llegar caminando a lugares, uso de bicicleta, todo eso lo permite en la densificación.
Okay.
Sin embargo, necesitamos, como dices tú, áreas verdes. Ahora, las áreas verdes, no es lo mismo un área verde que un área verde que un área verde.
Adiós.
Un área verde de 100 metros cuadrados de pasto es insuficiente, y voy a dar una cifra, me la estoy inventando, pero tengo un alumno que acaba de acabar una tesis doctoral de esto, o sea, 25 metros cuadrados de árboles es mucho más valioso que 100 metros cuadrados de pasto.
Totalmente.
Porque los servicios que nos prestan los árboles, desde el punto de vista de captura de carbono, de infiltración del agua, de detener el sonido, de limpiar el aire de polvo y de otros contaminantes, etcétera, etcétera, es mucho mayor que el pasto. Entonces, áreas verdes tenemos que plantearla no tanto en superficie de metros cuadrados por persona, sino metros cúbicos por persona, porque estamos hablando de un volumen que incluye árboles.
Claro, y porque además ahí pueden estar especies animales, aves, o sea, se empieza a reproducir también otro tipo de diversidad, ¿no?
Así es, ya teniendo árboles y arbustos, la diversidad de fauna es mucho mayor. Ahora, aquí entramos en un esquema un poco difícil, que es la necesidad emocional y psicológica que tenemos los seres humanos por la naturaleza no humana. Está demostrado que baja el estrés caminar entre árboles, estar en un parque, en un área verde, etcétera. Va variando. Pero bueno, si vivimos en medio del Sahara, en Marruecos, ahí no hay árboles de manera natural.
Sí.
El ser humano se ha adaptado a ambientes de desérticos que no tienen árboles. Ahí la naturaleza culturalmente se percibe de otra forma. Si somos inuits y estamos en el norte de Siberia o de Alaska, pues tampoco va a haber árboles allá. Entonces, claro, ese concepto de la naturaleza es un concepto que construimos culturalmente, pero que indudablemente lo necesitamos para nuestra salud mental, aparte de los servicios de materia, energía e información que proveen las áreas verdes urbanas.
La lógica de tener espacios verdes en las ciudades creo que ha tenido un gran impacto. Ya le están llamando también infraestructura verde porque tiene todos estos elementos que acabas de decir, Eduardo, pero además tienen ese papel que están empezando a jugar, no solo de infiltración, sino de control de avenidas, de inundaciones y de drenajes, donde se pueden tener como múltiples funciones los parques infiltradores y los parques que pueden ayudar a controlar una inundación de una zona. La lógica de crear infraestructura a través de espacios verdes, ya no solo avenidas, estacionamientos o banquetas.
Déjeme plantear un par de ideas. La lógica de una ciudad sostenible o sustentable tiene que ser que esté de acuerdo al entorno natural que tiene. Es decir, ¿qué se hizo en la Ciudad de México? Para poner el ejemplo más absurdo, secaron todos los lagos y entonces ahora tenemos unas inundaciones y hundimientos terribles. Matamos los ríos. Para hacer la gran avenida Churubusco, pues matamos el río Churubusco, ¿no? En lugar de haber hecho una ciudad alrededor del río, manteniendo el río. Digo, retomando esta idea tuya, Eduardo, de pues no siempre tienen que ser árboles, ¿no? Si vives en el Sahara, pues no va a haber árboles, porque así una ciudad no se puede hacer, porque ese no es el entorno, el hábitat natural. Ese sería, por un lado, digamos, pensar la ciudad, porque lo que creo que nos ha hecho daño con las ciudades es que nos casamos con un modelo de desarrollo, entre comillas, y de progreso, que ha terminado como efecto boomerang, contaminando y, bueno, pues generando esta crisis ambiental que tenemos en varias ciudades. O de plano ya me fui por otro lado.
No, yo creo que estás bien. Hablemos del modelo de desarrollo, pero déjame antes de eso nomás mencionar otra cosa. Nomás estamos hablando de qué extrae la ciudad de su entorno. Estamos diciendo que trae energía y la energía tiene que ser sustentable. Estamos diciendo que trae agua, pero entonces las cuencas donde se regula y se genera esa agua, las cuencas hidrográficas o hidrológicas, también tienen que seguir funcionando. Por eso Nueva York, en vez de pagar infraestructura de plantas de tratamiento de agua, pues más bien está pagando conservar los bosques de las Adirondacks para poder traer agua y le sale más barato.
Mira.
Esa es la infraestructura verde.
Okay.
Es mantener un bosque en la montaña que te esté generando agua.
Infraestructura verde, entre comillas.
sí, entre comillas, lo de infraestructura. O cuando se hicieron las antiguas catedrales en Inglaterra, que cuando le fueron a cambiar las vigas, pues no habían árboles grandes de ese tamaño para cambiar las vigas. Y encontraron en los planos que un bosque que lo preservaban como prístino, en el plano decía, se sembraron árboles en tal y tal lugar para que dentro de 200 años puedan irlos a cosechar y cambiar las vigas de la catedral. Pero quiero mencionar otra cosa, más bien lo que la ciudad emite, y ahí es donde tenemos que entender la ecología, porque la ciudad emite calor como uno de los elementos principales, pero la ciudad emite contaminantes atmosféricos, contaminantes sólidos, terrestres o acuícola, plástico, etcétera, y los ecosistemas a donde mandamos todo eso que generamos en la ciudad, todo eso que es artificial y natural a la misma vez, la naturaleza es la que tiene los procesos para degradarlos y meterlos de nuevo en los ciclos biogeoquímicos. Y si la velocidad no coincide, si se tarda demasiado en descomponerse, entonces se acumula y se vuelve contaminación. Un cadáver de tu perro no es contaminación cuando se muere, porque pues uno lo entierra en el jardín y ya crecen las plantas y las flores, pero si no se muere y se queda ahí, entonces sí es contaminante.
Claro.
Rumbo al cierre, me gustaría que pensáramos que estos grandes conglomerados humanos están buscando soluciones y sí hay algunos elementos de creación, de concentración de conocimiento, de espacios de libertad. Creo que la ciudad en esta especie de doble binomio de perversidad, de control y cambio, y de posibilidades de creación y de concentración de inteligencia, tenemos algunas soluciones, tenemos ya algunas pautas dadas por muchos agentes. Entonces, pensemos la ciudad y sus soluciones, y me gustaría que Eduardo nos hicieras un último comentario para el cierre.
Todo lo que hemos hablado ha sido en relación a tecnología, a sistemas, funcionamiento de sistemas, pero el meollo del asunto no lo hemos tocado. Y para cierre, el meollo del asunto es una nueva ética social y ambiental. Es que la base económica, ese modelo de desarrollo que se ha mencionado varias veces, que es la causa del problema, se basa en las insuficiencias morales y éticas que tenemos como sociedad para darle rumbo a nuestra economía. Y entonces tenemos las inequidades, la pérdida de democracia por gente con mucho poder y la pérdida de instituciones públicas porque trabajan por el bien común con un proceso de privatización de funciones que son de la sociedad o del gobierno electo. Entonces, en un esquema donde no hay información, donde no tenemos un marco ético y moral que rija el mercado hacia como herramienta hacia lo que queremos llevar, pues vamos a seguir teniendo a los grandes intereses inmobiliarios definiendo el futuro de la ciudad en vez de los ciudadanos por el bien común de todos.
Te agradecemos muchísimo, Eduardo, que nos hayas compartido tu conocimiento, y la verdad creo que pone el centro la idea de desarrollo, la idea de la nueva ética, que creo que de alguna manera vamos teniendo ciertos avances. Cada vez hay más movimientos, yo veo de jóvenes, de personas jóvenes, que están pugnando y presionando por el uso de la bicicleta, porque en el espacio público no sea solamente de los automóviles, sino que también se genere infraestructura para que te puedas transportar con la bicicleta. También veo esfuerzos muy interesantes de muchas personas que están pugnando por los espacios verdes en las ciudades, porque las zonas de conservación puedan seguir estando. Me parece que también hay como todo un movimiento muy interesante en términos de consume de manera distinta, ¿no? Ya no utilices plásticos, ya no utilices tanto tipo de materiales que no son reciclables. En fin, viendo toda la problemática de la ciudad, creo que también estamos teniendo soluciones muy creativas y que me parece que hay que indagar mucho más en ellas, ¿no?
Eduardo, muchas gracias porque nos diste foco, nos diste el cierre de la responsabilidad y de la corresponsabilidad con lo que sucede fuera de las ciudades por el acto de vivir y consumir en la ciudad. Y creo que lo que dijiste de información nos permite visibilizar esos espacios oscuros, esos fenómenos y procesos que no son tan evidentes para todos aquellos que vivimos en las ciudades. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos despedimos.
Muchas gracias a ustedes y pues vamos a seguir discutiendo y debatiendo el tema porque pues de ahí depende en dónde vamos a acabar.
Bueno, pues creo que de todas maneras hay un gran movimiento en muchas ciudades por tratar de cambiar este modelo que tenemos. Finalmente también la ciudad es muy gozosa, ¿no? O sea, no nos queremos ir de las ciudades porque también la ciudad es gozosa.
Creo que hemos explorado un tema muy bueno, complejo, básico, complejo, y debemos agradecerle no solo a nuestro invitado, sino al propio tema que nos permita discutir y explorar nuevas rutas.
Nuevas rutas para seguir manteniendo esa calidad de vida y ese gozo que es el vivir el día a día. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Un abrazo.
Nos escuchamos en el próximo capítulo.
I think urban agriculture has great potential.
Creo que la agricultura urbana tiene gran potencial para ayudar a la gente de las áreas urbanas, pero no va a reemplazar a la agricultura rural. Las dos tienen que funcionar juntas. Las regiones urbanas, periurbanas y rurales deben producir alimentos, pero yo diría que tiene sentido, ya que casi toda la población está concentrada en las áreas metropolitanas. Tiene sentido producir alimentos cerca de donde vive la gente. Es mejor para el ambiente. En los Estados Unidos, el alimento viaja unos 2.400 kilómetros desde el lugar de producción al lugar de consumo. Eso causa un impacto tremendo al ambiente. Documental Mañana, de Cyril Dion y Melanie Laurent.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.